Hola, hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del día, el lugar, la hora, desde que nos sintonicen y nos vean. Bienvenidos a un conversatorio más de las 15 tareas del duelo. Hoy con un tema que, pues, me toca directamente, el duelo del hermano. Vamos a hablar de eso, fue un tema sugerido por ustedes en el conversatorio pasado. También quedamos de hacer una segunda parte del conversatorio de la semana pasada. La haremos en algún momento, pero hoy, pues, hemos decidido abordar este tema también aprovechando una serie de entrevistas que estamos colgando en nuestro canal, que están también a disposición de ustedes. Ahí hemos entrevistado a la chatita y la chatita ha dado detalles desde su perspectiva, de su proceso. Ahí, en la semana pasada colgamos una entrevista mía, la próxima semana vamos a colgar la entrevista a mi padre y finalmente va a haber una entrevista a la familia entera. Eso va a estar a disposición de ustedes también en nuestro canal. Pues aprovechando esa coyuntura, pues decidimos hacer el duelo del hermano el día de hoy. Así que esperamos que les sea muy útil y de mucho aporte en sus procesos personales y familiares. Hola, chatita, ¿cómo estás?
Hola, mi Juli. Todo bien, gracias a Dios. Esperando que este tema del hermano sea muy importante para muchas personas, porque ay, Dios mío, perder un hermano debe ser muy, muy duro y muy triste.
Bueno, muy bien. Hola, Pa, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas noches a todas las personas que tienen el gusto de acompañarnos. Qué grato, un abrazo muy grande.
Muy bien, así es. Y todas las personas que hasta ahora se están conectando, bienvenidas. Héctor Fabio Pozo, desde Santiago de Cali, que siempre nos está acompañando. Qué bueno tenerte de nuevo en nuestros conversatorios.
Representando a los masculinos.
A
Qué
la, sí,
bien, que son tan poquitos.
abrazo,
Muy
Héctor
bien.
Fabio.
Fuerte, fuerte, doctor Fabio.
Así
Bien,
es.
valiente.
También un saludo para Ángeles Ortiz, que nos dice: qué dolor tan grande perder a mi único hermano, varón y mayor. Me dolió hasta el alma después de perder a mis padres. Pues un abrazo, Ángeles. Esperamos que este conversatorio pues pueda ayudar en tu proceso y darte elementos también de trabajo a ti en este proceso. Un abrazo para Graciela, que nos acompaña desde México, para Magali. No, perdón, nos dice, Magali nos dice: hola, soy Carlos. Desde
Ah, qué bueno.
Tamaulipas, México, perdí a mi mamá y mi hermano en una semana. Bueno, pues,
Bueno,
un abrazo
abrazos,
para ti,
Carlos. Qué
Carlos.
bueno. La audiencia masculina está aumentando.
Qué bueno tenerte y
Qué bueno.
esperamos que lo que vamos a conversar hoy, pues te haga sentido. Un abrazo para Wadis, desde México, para Consuelo, que también nos acompaña el día de hoy, desde Bogotá, Colombia. Un abrazo para todos los que se están conectando hasta ahora y los que se van a conectar en diferido. Muy bien, también antes de comenzar, recordarles que este espacio pues sale con el apoyo de el Fondo Emprender del SENA y de la Gobernación del Quindío y la Presidencia de la República de Colombia. Muchas gracias a ellos por confiar en este espacio. Y no siendo más, pues bueno, arrancamos. María Angélica Rodríguez Nájera nos dice: soy Angélica, mi primer pérdida fue mi hermano hace 13 años. Muy bien, creo que vamos a tener muchas personas que van a aportar a este conversatorio. Arranquemos como siempre, para entonces dando un poco de contexto. Hablemos sobre el duelo del hermano. ¿Qué podemos decir para arrancar este conversatorio?
Sí, voy a ser muy breve porque creo que el contexto lo debes dar tú, como hermano. Tienes toda la autoridad moral para hacerlo mucho mejor que yo. Abrir un poco ese corazón para contarnos lo que viviste y cómo lo ves, ¿no? Simplemente tendría para decir que, aunque es muy claro para todos que cada duelo es completamente diferente. No hay dos duelos iguales, los caminos de los duelos son muy distintos, las emociones que se exacerban en el duelo son muy distintas. Esto a veces no es muy claro para los padres que pierden a un hijo cuando observan cómo los hermanos que le sobreviven elaboran su duelo. No entienden qué está pasando porque el duelo es muy diferente y el duelo en la familia también es muy diferente. El duelo de la esposa es diferente al duelo del esposo, el duelo de los abuelos es muy diferente, el de los tíos. Y el del hermano tiene características muy fuertes, es un dolor muy grande Pero el reto del hermano es muy distinto al del reto de los padres. Para uno como padre, como un hijo, el sentimiento más fuerte es que la vida perdió sentido. Para sentido.
Disculpa, papá, organízate, organízate mejor el micrófono que se te fue la señal. Y ahí, habla, a ver.
Sí, aló.
Ahí está mejor, dale.
Sí, decía que si bien para los padres se ha perdido el sentido de la vida, ¿para qué sigo viviendo si mi hijo ha muerto? Para el hermano, el reto, si se quiere, es aún mayor, porque él no ha perdido el sentido de la vida, él sabe que tiene un reto tremendo, tiene que seguir viviendo. ¿Y cómo va a seguir viviendo con esta pena honda? Para él no se terminó la vida. Ahora la vida continúa, pero no sabe cómo va a continuar la vida, sobre todo si ha tenido una buena relación con su hermano. Su hermano era, si es el hermano mayor, en muchos sentidos era el ejemplo, el apoyo. Si es el hermano menor, en muchos sentidos era su protegido. Era el hermanito que acompañaba, el hermanito que motivaba, el hermanito que siempre estaba pendiente de cada una de las acciones, que veía crecer y veía muchas cosas de él, de tal manera que para el hermano, el duelo de la muerte del hermano es un poco morir el aquí y ahora, el presente, que es una de las cosas más difíciles cuando vivimos un duelo, entender que la muerte es real, que la muerte no es de los demás, que no solamente se mueren los demás, sino que nos morimos nosotros. Entonces, cuando se muere un hermano es más claro que nunca. Bueno, yo también podría morirme. Porque cuando muere un padre, pues es un poco lógico, ¿no? Es duro. Cuando muere una madre, muy duro, muy doloroso, pero algún día tendría eso que pasar. Cuando muere un abuelo, también hay mucho amor, muchas cosas gratas que recordar. Y se puede ir elaborando el duelo también poco a poco de una manera más natural, más normal, ¿no? Pero la muerte del hermano es la muerte de todo el futuro de ese hermano. Es muy distinto. Pero como digo, quisiera que fueras tú, Julián, Andrés, el que nos dieras el contexto de este duelo tan especial, sobre todo por la forma como tú lo viviste y todo lo que nos enseñaste en ese transcurrir de tu duelo.
Sí, yo creo que el duelo del hermano, bueno, primero partir del principio de que cada duelo es diferente, ¿no? Sin embargo, hay unas características que uno podría definir de acuerdo a las situaciones, al grado de familiaridad y los procesos, ¿no? Algunos ejes transversales en cada proceso que hacen que el abordaje tenga algunos elementos que puedan ser comunes entre un caso y otro. En el caso del duelo del hermano, yo creo que depende mucho de la edad en la que muere el hermano. Una cosa es la muerte del hermano, como en mi caso, en la adolescencia, ¿cierto? Es el hermano que todavía, son los hijos que todavía están atados a la casa, ¿cierto? Que todavía viven en casa, que están apenas iniciando su camino. Y hay otras muertes del hermano, por ejemplo, estoy leyendo, esto lo digo porque estoy leyendo el caso de Lady Tere, ¿no? Por ejemplo, ella dice, buenas noches, aunque mi niño menor tenía 4 años tras la partida de su hermano de 17, él habla mucho de su hermano, incentivamos mucho seguir amándolos ahora que está en la luz. Entonces, este es el caso del hermano que todavía está en casa, ¿no? A diferencia de él, el caso de Ángeles, que nos dice, mi hermano siempre fue muy protector y muy trabajador. Él siempre pendiente de mis padres y de nosotras las hermanas. Ese es otro tipo de hermano, ¿no? Es el hermano que ya tiene una familia, pero que se comienza a convertir en un referente importante de la familia. Entonces es casi que la muerte del hermano padre, ¿no? El hermano que es el nuevo protector de la casa y esa es otra figura muy diferente. En mi caso, pues fue el hermano adolescente, el hermano. Que era, yo decía en estos días en una entrevista que grabamos y que está colgada en YouTube, que mi hermano se fue en el mejor momento de nuestra relación de hermanos, cuando comenzábamos a tener complicidad. Mi hermano me llevaba 3 años y medio, entonces hubo una época en donde la diferencia era muy grande. de su mundo social y de mi mundo social. Y pues bueno, eso hacía que tuviéramos una buena relación. Mi hermano siempre fue muy protector, muy pendiente de mí, el que me defendía, el que estaba muy al cuidado mío, pero al mismo tiempo también fue la pesadilla de mis días, ¿no? Que me hizo llorar, el que me molestaba toda hora. Un típico hermano mayor. Pero hubo un punto, justo unos meses antes de su muerte, en donde esa gran diferencia anterior se iba cortando. Y entonces esa protección se comenzaba a convertir en complicidad, en una relación muy de amigos, muy de mucha confianza. Comenzábamos a construir una relación muy bonita. Yo quizás es lo que más extraño de su muerte, ¿no? Esos últimos 6 meses, en donde éramos muy, muy cómplices, muy amigos. Entonces, cuando muere, pues se me va eso, se me va el amigo, pero se va además el hermano mayor, que el hermano mayor tiene un rol muy, muy importante, y es el de abrir camino, ¿no? Es el que se enfrenta a los padres para buscar espacios de libertad, ¿no? El que va abriendo camino. Y uno de hermano menor va siguiendo ahí, va construyendo sobre lo que él va andando, lo que él va abriendo. Entonces se muere ese, la persona que va abriendo camino. Pero además se muere un referente muy importante en la familia, porque mi hermano era una persona de mucha energía. Entonces el silencio después de su partida en casa era muy grande, porque él era ruido, era quizás él que hacía ruido en casa. Ni la chata ha sido una mujer muy ruidosa en casa, ni mi papá tampoco, ¿cierto? Ni yo menos, yo he sido muy silencioso, pero mi hermano no, mi hermano tenía una necesidad increíble de estar haciendo ruido permanentemente, incluso hasta físicamente, ¿no? Porque siempre vivía con rinitis, entonces o tosía o carraspeaba su garganta o se vivía sonando, él siempre hacía ruido y eso era...
O cantando,
¿sí? O con sus amigos. Entonces, sí, el silencio sí era muy grande. A mí sí me dio muy duro ese silencio, ¿no? Y ese sentir que siempre estaba protegido. Nosotros siempre vivimos en conjuntos. Entonces, las fiestas, normalmente los amigos de mi hermano y mis amigos se juntaban en la misma fiesta. Pero mi hermano siempre estuvo muy pendiente de mí, de lo que pasaba conmigo en las fiestas, y de estar muy al cuidado. Y entonces había un sentimiento de ya no tengo esa persona protectora ahí, protectora directa, ¿no? No es la protección de los padres, es la protección es otro tipo de protección. Entonces también hubo una sensación muy extraña. Pero al mismo tiempo, pues era mi hermano, no era... Era una persona importante, pero no era mi sentido de vida. Era una persona que me acompañaba, que era muy cómplice, pero mi vida, mis sueños no giraban en torno a mi hermano. Creo que eso hacía la diferencia en el duelo de ustedes, ¿cierto? Entonces, para mí, durante el duelo de mi hermano estaba la tristeza de su partida, pero al mismo tiempo estaba la angustia de ver a mis padres muy tristes. Y la necesidad de un adolescente de seguir abriendo camino. Entonces esos tres ejes eran muy complejos de manejar y era quizás el gran reto que yo tenía en mi proceso de duelo, ¿no? Cómo seguía siendo independiente, cómo seguía abriéndome camino, pero cómo seguía aportando al proceso de mis papás, pero también cómo seguía trabajando mi propio duelo. Y esas tres vertientes hacían que ese proceso fuera complejo, pero tuve la fortuna de tener muy buenos amigos. Y esa es otra característica del duelo adolescente, que tiene dos espacios muy importantes. El espacio de la familia, que es un espacio de mucha tristeza, es el espacio de la lucha, es el espacio de la fuerza de la familia. Pero en la adolescencia el espacio de los amigos es vital. Y si ese adolescente cuenta con buenos amigos, es muy importante porque es casi como una extensión importante de la familia. Yo tuve la suerte de contar con muy buenos amigos, siempre. Entonces, mi duelo giró muy en torno a ellos, a sentarnos a hablar de mi hermano hasta el día siguiente amanecidos, y ese hablar de manera fresca, joven, pues era muy saludable en el proceso del duelo. Así recuerdo yo el duelo de mi hermano, ¿no? Chatita, yo quiero volver a al comentario de Lady Terry. Y voy a volverlo a leer, nos dice: buenas noches, aunque mi niño menor tenía 4 años tras la partida de su hermano de 17, él habla mucho de su hermano, incentivamos mucho a seguir amándolo ahora que está en la luz. Yo quiero preguntarte eso, es, claro, tú en la entrevista que te hicimos confesabas, en la que hicimos de la familia que va a salir en 2 semanas, confesabas que tú fuiste muy egoísta en un punto, ¿no? Como que te centraste mucho en tu duelo y no eras muy consciente de cómo era mi proceso de duelo como hermano. En algún momento, cuando sentías que estabas saliendo, ¿volteaste la mirada hacia mi proceso? ¿O cómo fue eso en ti? ¿Cómo era tu proceso de madre que había perdido un hijo, pero también de madre que seguía siendo madre con otro hijo?
Primero que todo, me da mucho gusto escucharte hablar sobre tu relación con Hugo Alejandro. Es como volver a vivir. Me emocionó mucho escuchar toda esa complicidad que tenían ustedes dos y que era tan bonita. Y pues no la recuerda uno fácilmente, porque uno se centra en el dolor de cada uno y no tiene en cuenta el dolor de los demás. Al comienzo, realmente, me da mucha tristeza decir esto, pero fui un egoísta porque yo me acuerdo desde lo que yo sentía, y yo no tengo en mi memoria la cara de Hugo de tristeza, bueno, su figura delgada, porque se adelgazó impresionante, pero siempre lo veo corriendo a salvarnos a nosotros, siempre él ha estado pendiente, si cualquier cosa nos pasa, él se angustia mucho y trata de hacer algo. Entonces, pues realmente no me centré en el dolor de Hugo, y en el tuyo tampoco, a pesar de que tuve en cuenta que tú estuvieras a nuestro lado y que nos estuvieras acompañando y estar muy unidos, pero realmente no puedo decir cómo fue tu duelo, porque no en mi cabeza no está. Lo único que a mí me preocupaba era lo que yo sentía y lo que yo debía hacer. Y para mí fue muy importante y el crecimiento de mi duelo por ti. Y siempre lo he dicho que para mí fue una responsabilidad muy grande hacer un duelo correcto, hacer un duelo como lo tenía que hacer para darte un gran ejemplo y para no verte sufrir a ti. Porque si yo me derrumbo, tú te afectas impresionantemente. Entonces, para mí era, fuera de mi dolor, era una responsabilidad de mamá contigo. Y pues seguí, te he amado siempre y te sigo amando inmensamente, y ya para mí es lo único que yo tengo. Entonces trataba, claro, como madre protectora, te podría hacer daño. Entonces eso lo tuve también muy presente, porque me volví miedosa que te fuera a pasar a ti algo y tener un dolor más. Entonces, pero eso me hacía reflexionar también, y tú, todo lo que, como respondías tú a cualquier protección, pues me hacía ver que eso no estaba bien y que yo tenía que dejarte libre, y que tu vida es tu vida y la de Hugo Alejandro era otra, y tu misión es diferente. Entonces, es al final vengo a pensar que lo que tiene que suceder, sucede, sin estar uno ahí protegiendo y pendiente. No dejo de angustiarme por cualquier cosa que te pueda pasar, pero en mí ya está la idea de que tú, eres libre, y que tu misión es otra, y que no depende de mí. Entonces, ese duelo del hermano, para una mamá, es una responsabilidad más. Y tengo otra, ahora que hablabas tú del, y que, ¿quién era Angélica? ¿Quién fue la que pusiste allí? ¿Qué mensaje pusiste?
¿Cuál? Lady Tere.
Lady. Lady habla de que era, el hermanito era menor y tuvimos una experiencia con mi sobrino nieto, hijo de mi sobrino, a quien se le murió su hermanito mayor. Creo que eran 2 o 3 años mayor que él, hace poco. Y la experiencia del niño era tan diferente a la de un muchacho ya como tú, puesto que él seguía jugando con su hermano. Él le decían, ¿qué haces, Juan Diego? Estoy jugando con mi hermano. Entonces, eso me hace pensar que los niños son tan inocentes y que como no tienen tanta cucaracha como la que uno tiene en la cabeza, entonces ellos entienden lo que es la muerte, que no se van, sino que quedan. Y ellos tal vez lo verán, no sé qué pasa en esa cabecita de ellos, pero es muy hermoso porque todos los niños siempre están viendo al abuelo que murió o jugando con su hermano que murió. Para ellos no es una tragedia como es para nosotros. Entonces, tal cual debemos comportarnos con ellos ante su duelo y no llenarlos de tristeza y de miedos y de que es un angelito y que todas esas cosas. No, yo creo que a ellos hay que decirles las cosas tal como son, porque ellos la entienden más que nosotros.
Sí, sin duda alguna. Eso es algo que tratamos mucho en la certificación de niños y adolescentes que justo acabamos de abrir inscripciones. Y es eso, los niños, digamos que la muerte no es un invento nuevo, ¿no? Eso no nos lo inventamos ayer. Desde el mismo momento en que vivimos, pues la muerte es connatural a la existencia de todo. Entonces está ahí, la información está ahí, en nuestros genes, en nuestra historia, en nuestros antepasados. Lo que pasa es que la vamos deconstruyendo con nuestro contexto social, cultural, espiritual, y le vamos llenando de información, de otro tipo de información, otro tipo de información que los niños no tienen. Entonces, no es que sean sabios, ¿no? No, es que
Son
no
niños.
tienen, sí, son niños, no tienen esas cucarachas que llamamos a
Sí,
veces, que
son
nosotros vamos
puros.
desarrollando con el tiempo, ¿no? Esa mirada oscura de la muerte, ¿no? Entonces tienen una capacidad de ver ese fenómeno de otra manera, de una manera quizás más natural. Insisto, no es sabiduría, ¿no? Es como la voz de la naturaleza, la que habla en los niños. Y por eso tienen una alta capacidad de entender lo que pasa. Porque entienden mucho más de lo que los adultos creen, ¿no? Entonces, por eso la recomendación siempre es hablar con claridad, ¿no? Con claridad sobre la muerte y los procesos de la muerte con los niños, y ahí veremos esas palabras de la sabiduría de la naturaleza en ellos. Y entenderemos nosotros también de mejor manera el proceso de la muerte gracias a ellos. Ah, desde tu posición de padre, la chata, como 3, 4 meses después de la muerte de mi hermano, sale a abrirnos camino en otra ciudad. Y nos quedamos los dos solos en Bogotá, casi que 1 o 2 meses, no sé cuánto tiempo. ¿Cómo recuerdas tú ese tiempo conmigo?
Sí, para mí fue muy importante porque me empecé a observar lo que estaba pasando contigo. Recuerdo que en los últimos meses antes de la muerte de Hugo Alejandro, yo estuve muy pendiente de Hugo Alejandro porque tuvo una eclosión en su mundo musical muy grande, pues empezó a desarrollar una habilidad musical muy grande con su dueto y hacer música de categoría, de calidad, y esto lo hizo en muy breve tiempo, ¿no? Y casi de manera autodidacta. Yo le enseñé los primeros tonos, ritmos, me acuerdo de la primera canción que le enseñé, y luego él empezó a volar, ¿no? Empezó a intuir una cantidad de música impresionante, y yo fui el primer sorprendido porque me pasó de largo y empezó a hacer música de mucha categoría. Y yo sabía que tú estabas allí imitándolo, buscando también cantar las canciones de Silvio, ¿no? Observándolo mucho, tú observabas mucho, pero tú también respetabas la figura de tu hermano, que era como el artista, ¿no? El demostrar, tú estabas allí por los lados. Todo cambia en el momento de su muerte, cuando tú entras a la habitación del hospital. Había dejado Memo, su compañero de dueto, la guitarra allí, había estado tocándole y él acababa de morir, tu hermano. Y tú coges la guitarra y sorprendentemente para mí, porque nunca te había visto tocar en esa forma, empiezas a tocar la canción Mariposas de Silvio, ¿no? Y yo me quedé aterrado y dije, ¿pero a qué horas? Y entonces empiezas a mostrar también una capacidad tremenda, ¿no? Primero, tal vez de imitación, pero luego ya de hacer lo tuyo, de hacer tu música. Nos estaba diciendo, bueno, el legado de mi hermano fue muy importante, pero yo quiero también distinguirme. Y esto fue especialmente énfasis cuando me dices que querías aprender a tocar guitarra bien, ya después de la muerte de tu hermano. Y entonces yo te entrego un libro que yo había comprado de guitarra, en donde estaban algunas piezas clásicas o semiclásicas sencillas de guitarra para tocar. Yo había intentado trabajar ese libro, pero como tenía mis obligaciones de trabajo, pues nunca le dediqué tiempo y dije, no, definitivamente esto es muy complicado de empezar a puntear algunas melodías clásicas de guitarra. Aquí está todo cómo se hace, pero no le dediqué el tiempo y no tenía tampoco la capacidad para hacerlo. Y entonces te entregué el libro y te dije, aquí hay una pieza muy bonita que creo que te va a gustar. Y sí, a los 2 o 3 días estaba sonando. Y recuerdo que luego en el aniversario de no sé si fue el aniversario, el primer aniversario de la muerte de tu hermano, tú la tocas y la cantas y la punteas, una pieza clásica de guitarra, ¿no? Algo que Hugo Alejandro nunca hizo. Y tú lo haces, ¿no? Y luego estudias guitarra con más forma. Es decir, empiezas a decir, he recibido un legado, pero lo voy a hacer fructificar a mi manera, a mi estilo, y voy a hacer mi vida. Y eso yo lo observé. Y tal vez en esos días que estuvimos juntos, vi también abrir el capullo de otra mariposa, ¿no? Si Alejandro había abierto sus alas para la vida eterna, tú las estabas abriendo también para esta vida con un color diferente, con una forma diferente, radicalmente diferente de hacer las cosas, que nos fue gustando, que nos fue seduciendo, ¿no? Y que cada vez admiro más en tu forma de tomar las cosas, cómo las apropias, cómo las perfeccionas, cómo las mejoras. Entonces he estado siempre, siempre observándote. Por muchas circunstancias, pues a veces estamos distantes, ahora estamos un poco más cerca, pero siempre he estado muy, muy atento a esa manera particular y personal como evoluciona tu vida. Para mí el duelo fue más enfocado hacia ustedes. Casi que no tenía tiempo para el mío. Yo daba por sentado que mi duelo tenía que haberse realizado. Porque si yo no realizaba mi duelo, si yo no elaboraba mi duelo, yo no podía brindarles una mano a ustedes. Y recuerdo que tenía muy claro el ejemplo, ¿no? Si yo estoy herido y llego a en una batalla, en una guerra, y llego a un hospital a que me curen, yo no puedo ayudar a mis otros compañeros que están heridos si antes no me curo. Yo tengo que estar sano para poder brindarles una mano. Esa era mi manera de pensar, un poco equivocada, porque en los grupos de apoyo hemos visto que aun cuando todos estemos un poco heridos, tenemos mucho, mucho que compartir. Pero yo en ese momento, que no teníamos muchos fundamentos de lo que es el duelo, pensaba que yo tenía que estar muy bien. Y casi que un poco evadía el planteamiento de mi dolor, porque estaba primero estar presente en el planteamiento del dolor de usted, del dolor de la chatica y de la manera como tú estabas tomando la vida. Para mí fue claro que estabas tomando una alas de independencia, de hacer tu vida, pero que querías acompañarnos y siempre nos acompañaste. Nunca, nunca nos dejaste solos y nos acompañabas a los grupos de apoyo y tomabas también la vocería, te reunías con el grupo de hermanos. Recuerdo, iban a un a otra habitación o a un espacio exterior, y allá se sentaban en el prado y empezaban a hacer también su grupo de apoyo, y tú lo liderabas, ¿no? Sin saber cómo hacerlo, como lo hacía yo, porque yo tampoco era psicólogo en esos tiempos, estábamos descubriendo un poco, ¿no? Pero tú siempre tuviste la gran virtud de aprender mucho, de observar mucho, de ser muy prudente, y aprendiste de tu hermano y aprendiste de un poco de del transitar de nosotros, y luego lo empezaste a caminar de una manera muy, muy autorizada. Además que yo sí estuve muy pendiente de qué iba pasando en cada uno, y cuando llegué a Cali y me encontré con la chatica, vi que había sido bien recibida, vi que sus ojos se habían vuelto a iluminar, estaba en la casa de los amigos, que nos amaba muchísimo, y tuve una visión de esperanza muy grande. Sabía que íbamos a salir adelante, pero que lo íbamos a hacer en familia. Esto, a
Sí.
pesar de ser individual, era un trabajo en equipo. Y la fuerza del trabajo en equipo es justamente no las similitudes, sino las diferencias de cada uno. Cada uno hacíamos un duelo de manera diferente, y eso le daba fortaleza a nuestro equipo familiar. Eso lo tuve muy claro.
Yo creo que si uno pudiéramos comenzar a sacar conclusiones sobre el duelo del hermano, ahorita que te escucho hablar, pienso que el gran reto del duelo del hermano es ese, ¿no? Es ganar autonomía en medio de una situación muy compleja. Porque, y voy a utilizar unas palabras que no sé si sean las adecuadas, pero es casi así, ¿no? Es competir con una figura muy fuerte. Es competir con competir con la memoria de un muerto, de una persona que está muerta.
Claro, una persona a la que
Entonces,
ya no se le puede discutir nada, una persona que
exacto.
ya no se le puede
Y
controvertir.
que hay un proceso necesario en donde se idolatra, ¿no? Cuando decimos que no hay muerto malo, pues es un proceso importante, ¿no? Es ese reconocer toda la
Se
grandeza de los seres
idealiza.
humanos en vida, ¿no? Y eso muchas veces lleva a idealizar. Y esa idealización puede llevar a opacar a los hijos que quedan,
Así
¿cierto? Y
es.
entonces los hijos que quedan tienen ese gran reto de reconocer primero el dolor por la pérdida de su hermano, pero al mismo tiempo de luchar por abrirse camino en medio de esa complejidad emocional, de respetar el dolor de los padres, pero también de defender su espacio y de ganarse ese espacio. No, los hermanos no están ahí para, que también es una cosa que puede llegar a confundir a los padres, los hermanos no son los encargados de llenar el espacio del hermano. ¿Cierto? Que a veces, yo escucho en muchos acompañamientos que tenemos, a veces se les pide injustamente eso a los hermanos. De manera muy inconsciente, y yo creo que el dolor a veces los lleva a eso. Entonces comienzan a hacer comparaciones muy fuertes, que insisto, que lo comparen a uno con una persona que entró en un proceso de idealización, es muy complejo. Entonces, ese es un reto emocional que tienen los hermanos en el duelo de eso, de los hijos que todavía están en casa.
¿Tú sentiste en algún momento eso? Porque obviamente Hugo Alejandro estaba en nuestros labios permanentemente, ¿no? Recordándolo muy fuertemente.
Seguro sí, yo no lo recuerdo con mucha claridad, pero claro, seguramente hubo momentos, mi hermano tuvo mucho tiempo desde mucha idealización, ¿cierto? Porque además, como insisto, él era una figura muy fuerte en casa, y entonces era inevitable, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé si es como por mi personalidad, yo no me hago mucho lío con esas cosas. Ni nunca, nunca me he hecho mucho lío con esas cosas. Yo como que siempre he sabido quién soy y ya está. Pero sí, pues había momentos en donde mi hermano se idealizaba más de la cuenta y creo que lo entendí como parte del proceso de duelo. Y tampoco ustedes lo hicieron muy fuerte, ¿no? Había esos momentos, pero no era con la intención de opacarme, ¿no? Y creo que esa diferencia la entendí muy claramente. Yo
Tú
quiero comenzar a
mencionas una
con.
cosa muy importante en el duelo, ¿no? En el duelo no solo del hermano, sino en el duelo en general, que he visto cada vez más clara en la medida que he ido estudiando el duelo en estos 30 años y en estos últimos días he reflexionado mucho sobre eso, ¿no? La esencia de la elaboración del duelo es la aceptación de nuevos retos en la vida. Solamente el reto hace la diferencia. El hecho de entender que cuando un ser querido ha muerto, ya la vida no será nunca igual, podrá ser mucho mejor que antes. Y esto simboliza unos retos a veces muy grandes, muy grandes. Y esto es fundamental, ¿no? Sabemos que generalmente si nosotros queremos un proceso de cambio, por ejemplo, cuando tenemos un hábito que queremos desterrar de nuestra vida, eso no lo logramos negándonos, culpándonos por lo que estamos haciendo, sintiendo vergüenza por lo que estamos haciendo, escondiéndonos de lo que estamos haciendo, sino enfrentando esa realidad y tomando cada vez decisiones diferentes de vida, aprendiendo otros hábitos. Son los otros hábitos los que destierran a los anteriores. Y el dolor del duelo se va normalizando en la medida en que cada vez que lo experimentamos tomamos decisiones de acciones nuevas para nuestra vida. No, yo digo, la originalidad de la decisión es muy importante. Hacer cosas diferentes de las que estábamos haciendo. Yo creo que eso fue lo más claro, lo que me llevó a mí a estudiar psicología. Yo era ingeniero electrónico, además, tal vez el más abstracto de todas las ingenierías, y decido estudiar psicología, ¿no? Y orientarme por la psicología clínica, además, ¿no? La más profundamente humana. Es decir, todo lo contrario de la mentalidad que se exige para un ingeniero, me la exigí en ese momento y dije, tengo que hacerlo porque tengo que dar respuesta a mis propias inquietudes, a mis propias contradicciones, a lo que hay en mi familia y a lo que encontrábamos en los grupos de apoyo, que encontrábamos duelos muy complejos, ¿no? Entonces acepté el reto. Y en la medida en que uno acepta el reto, un acto diferente de lo que estaba acostumbrado, va desalojando aquellas cosas que conformaban su vida anteriormente, entre ellas el dolor del duelo.
Chatita, hoy con la perspectiva del tiempo, ¿cómo se siente ser madre de un hijo que ya no está con nosotros, digamos, en este plano, y otro que sí? Esa dualidad, que tú sigues siendo madre de los dos, ¿cierto? ¿Cómo sientes con la perspectiva del tiempo esa dualidad?
Pues ahí ya tengo la diferencia, tengo un hijo humano con todas las fallas y con todas los valores que puedas tener. Y tengo un hijo espiritual que me guía, que me da luz, sigue siendo mis dos amores de la vida que tanto amo. Pero pues cada uno en su puesto, cada uno con su misión.
Bueno, muy bien. Quiero comenzar a compartir algunos comentarios que nos han ido compartiendo que son muy interesantes y agradecemos a todos los que nos escuchan a esta hora todo lo que nos van compartiendo. María Angélica Rodríguez nos dice: mi hermano Francisco, quien falleció de cáncer, era sumamente espiritual y yo me enojé con Dios por no valorar su entrega. Vi a mis padres morir en vida, me parecía cruel. Pero cuando estudié con ustedes, valió la pena el escuchar a la señora Chatita. No te mueras con tus hijos, Angélica. Siempre estará en mi corazón. Y que Chatita, eso va para ti.
Gracias, Angélica.
Ángeles nos dice: me dolió mucho la muerte de mi madre y al año mi hermano. No sé por qué, pero dolió más la muerte de mi hermano. No sé por qué. Y ahora yo muy enojada con mis hermanas. No sé si pueda, pero creo necesito ayuda, nos dice Ángeles. Pues Ángeles, ya sabes, cuentas con nosotros en todo lo que tú creas que nosotros podamos ayudarte, aportarte. Pues contáctate con nosotros y con mucho gusto. Y pues que muchas gracias por estar en estos conversatorios. Esperamos que también estos espacios te sean de mucha ayuda a ti. Lady Tere, para continuar con la historia de Lady Tere que nos ha contado, nos dijo: mi hijo falleció por suicidio. Por ahora su hermano sabe que su hermano le dolía mucho su corazón y estaba muy triste. Será todo a su tiempo.
Así
y
es.
Espero que Dios nos dé claridad para orientarlo. Pues sí, muy bien, Lady, así es, todo a su tiempo, todo a su debido tiempo, pero siempre, siempre compartiendo con él la verdad en la medida en que esté preparado para asumirlo, ¿no? A veces está más preparado de lo que uno cree, pero como tú dices, todo a su debido tiempo y ojalá Dios te dé la claridad para poder orientarlo de mejor manera. Marian González nos dice: la hermana de Juanes siguió con algunas actividades de su hermano. Estudia diseño gráfico. En el trato sigue siendo la niña consentida y con su mamita se convirtieron en una sola. Están la una para la otra. Ella lloró cuando sucedió el suicidio porque ella fue la que lo encontró. Sufre de ansiedad. Un abrazo, muchas gracias, María, por compartirnos. Marta Humada nos dice: doy gracias a Dios por mis dos hijos, como dice la chata, cada uno en su misión. Y la de mi hija ha sido ser maestra espiritual. La de mi hijo, maestro de vida. ¿Cuánto me han enseñado en este duelo? Muchas gracias a ti, Marta. Con Marta queremos decir que estamos... Marta allí está preparando un libro muy bonito que ha tenido la bondad de compartirlo con nosotros. Y pues hemos decidido apoyar esa iniciativa de Marta que esperamos este año salga a la luz. Así que ya les estaremos contando de ese libro tan bonito que está haciendo Marta, contándonos su historia, pero también dando caminos, dando salidas muy interesantes. ¿Cómo trabajar el duelo en familia?
Hay que buscar los espacios. Uno dice hay que reunirse, hay que hablar de las cosas, pero qué difícil es hacerlo. Qué difícil es hacerlo porque a veces siempre el dolor es inoportuno. Entonces, estar en un momento de serenidad y decir vamos a hablar sobre lo que cada uno está sintiendo, pues se siente uno al comienzo que es como está rompiendo ese momento en que todo el mundo está tranquilo, ¿no? Y cuando es un momento de dolor, pues simplemente se acompaña ese dolor, porque es un dolor diferente, y se acompaña y se escucha ese dolor. Entonces, sentarse de una forma estructurada a escuchar el dolor del otro en la medida en que se pueda esto decir con palabras, pues es difícil y hay que buscarlo. Yo les aconsejo siempre que busquen los espacios después de los almuerzos en familia, que ya se han ido perdiendo, y que el duelo por la muerte de un familiar, ojalá estimule ese espacio de comer en familia. Está demostrado que la comida en familia es un acto tan profundamente amoroso que equilibra toda nuestra microbiota, todo el sistema intestinal, que es el generador de todos los neurotransmisores y todas las hormonas, lo equilibra en minutos, perfectamente demostrado en estudios del Instituto Español que hace estos estudios. Ese amor en familia expresado a la hora de las comidas es muy importante. Cuando uno dice, ojalá dejen el celular para ese momento, y se hablen, se miren, se compartan, mira, te comparto esto, que quieres esto, ¿no? Se pasa el plato, se sirve el jugo, se sirve el vino, se sirve la sopa, se dice qué rico, se dice gracias, ¿no? Se sonríe. Ese momento es importantísimo en la formación familiar. Y si se quiere, después, en un ratico después de que se come, se habla sobre cómo nos estamos sintiendo, cómo nos sentimos ahora en este momento juntos en familia, cómo te sientes, y que cada uno en la medida de sus posibilidades abra su corazón sin forzarlo cuando lo quiera hacer. Especialmente los hermanos, algunos pequeños que no quieren hablar mucho, pero cuando ven que los otros hablan y se van animando, si no hablan, ya en otro momento lo tengamos. También aprovechar los momentos en los cuales estamos en celebraciones de aniversarios, aniversarios de cumpleaños, no solamente de la persona que murió, sino de alguno de los de la casa que está de cumpleaños. Ese momento en que se entrega el regalo, en que nos sentimos, en que nos abrazamos, es el momento también para hacer un homenaje. Quienes son creyentes, vamos a hacer una oración a nombre de nuestro hermano, de nuestro hijo, de nuestro padre que murió, y vamos a sentarnos a abrazarnos, ¿no? Y va a empezar a dar ejemplo. Estoy sintiendo en este momento una profunda compañía. Ayer me sentí muy triste por esto, pero qué bueno que estamos en familia. Y ir dando el ejemplo de comunicar en familia. Recuerden que cuando el dolor se comunica, se pixela, se le agregan palabras nuevas, se oye el dolor desde la perspectiva del otro. Entonces eso va ayudando a sanarlo. La comunicación en familia es clave, es la mejor terapia que existe. Es el mejor grupo de apoyo cuando se logra tener ese grupo de apoyo. Sin forzar a nadie, sin regañar a nadie, ni increpar a nadie porque no quiera estar en el grupo. Entonces, en esos momentos importantes, los cumpleaños, las navidades, los fines de año, el día del amor y la amistad, el día del padre, el día de la madre, ¿no? Después de una cenita, después de partir un ponqué, sentémonos y recordemos, y vamos dando ejemplo. ¿Cómo me estoy sintiendo en este momento, ¿no? Y por qué me siento bien con ustedes, y vamos animando a que se vaya hablando. Eso se va volviendo una cosa espontánea, ¿no? En nuestro caso, pues nos reuníamos por las noches, hablábamos de una manera espontánea, porque pues siempre fuimos muy unidos. Tal vez hubo una cosa muy interesante en nuestra familia, y es que nuestra familia fue una familia migrante, ¿no? Siempre éramos los cuatro, porque los demás miembros de la familia estaban lejos, no estaban en otra ciudad o en otro país. Entonces nosotros nos las arreglábamos para darle fuerza a la familia, que era generalmente de cuatro, ¿no? En donde quiera que estuviéramos, por razones de que siempre estábamos en una ciudad diferente, ¿no? Como hoy estamos en ciudades diferentes cada uno. Entonces eso une, ¿no? Nos tenemos a nosotros. Une. Ahora estoy interesado mucho con comunicarme con mi hermano, que está en otra ciudad, ¿no? Por estos medios ahora se puede hacer algo distinto. Pero en nuestra época pues no había internet, no había nada, una llamada telefónica tenía que ser corta, entonces nos acostumbramos mucho a escucharnos y a hablar en familia. Entonces aprovechar esos días, aprovechar esos momentos claves y dar el ejemplo de comunicación. Y entonces la familia empieza a dar el amor que necesitamos, y el amor lo sana todo, el amor es lo único real, todo lo demás es ficción.
Bien, Chatita, te voy a pasar esta pregunta de Guadalupe, la leo, y antes de que contestes quiero hacer un pequeño anuncio, una invitación a todos los que nos acompañan en este conversatorio y te escuchamos. Nos dice Guadalupe: ¿es bueno celebrar los cumpleaños del difunto? Me llamo Guadalupe Valle. ¿Cómo hicimos nosotros? ¿Cómo viste tú la experiencia nuestra en ese sentido que pudiera servirle a Guadalupe? Pero antes de que contestes, quiero hacerles una pequeña invitación a todas las personas que nos acompañan a esta hora. Y es que, bueno, abrimos nuestro ciclo, el tercer ciclo de inscripción para nuestras certificaciones clásicas, pero junto a estas hemos abierto dos certificaciones. Una que ya habíamos trabajado el año pasado y que habíamos hecho un pequeño receso, y una completamente nueva por la cual tenemos mucha ilusión y mucho cariño. La primera certificación es el manejo afectivo y efectivo del proceso de duelo en niños y adolescentes. Esa es una certificación que ya habíamos tenido la oportunidad de dar en dos ocasiones, y este año hemos decidido abrir espacios para inscripción en este espacio que es tan bonito. Y la que es completamente nueva es una certificación de duelo por pérdida de mascota, a la cual las invitamos. Hemos trabajado mucho tiempo en ella, estamos muy ilusionados con el resultado de esta certificación, y esperamos que pueda ser muy valiosa para todos aquellos los que estén interesados. Si quieren inscribirse en alguna de estas dos certificaciones, pues ahí les estamos compartiendo en el chat información, el número de WhatsApp al cual nos pueden escribir, y con muchísimo gusto nosotros les brindaremos toda la información necesaria para que nos acompañe en estos dos espacios. Ahora sí, Chatita, cuéntanos, ¿es bueno celebrar los cumpleaños del difunto?
Pues Guadalupe, es importante recordar esa fecha porque porque pues es el día que más los tenemos presente, el 30 de diciembre, el cumpleaños de mi hijo Alejandro, no lo olvidaré nunca. Y siempre recordaré esos momentos felices cuando se le soplaba la velita, cuando se le cantaba, eso fue muy lindo. Pero yo preferí celebrar su cumpleaños eterno, su estado actual. Entonces, cada 27 de noviembre, que fue la fecha cuando él murió, es para nosotros un día de recordarlo con mucha alegría, porque sabemos que él está gozando de una paz infinita y que está en un sitio privilegiado donde no vamos a tener angustias ni nada de lo que la parte humana siente, sino solo paz y tranquilidad, y es digno de celebrar. Entonces, para que no duela tanto ese cumpleaños terrenal, yo preferí recordarlo siempre los 30 de diciembre, pero celebrar con una tortica, con hablar de él todo el tiempo, recordarlo y recordar sus cosas buenas y malas, porque hay que recordarlo en toda su humanidad. Y le celebramos el 27 de noviembre, que es su cumpleaños eterno. Este año va a cumplir 33 años, como la edad de Cristo. O sea que ya está más maduro que nada en el cielo y en mi corazón. Seguirá siempre presente.
Muy bien, también Lady Tere nos dice, Guadalupe, yo celebro, recuerdo el día que nació eternamente. Para mí fue y es un día especial, el primer día que lo vi. Un abrazo. ¿Sí? Siempre celebrar la vida, porque la muerte hace parte de la vida, es importante. Siempre celebrar para recordar. Ojo que celebrar no significa necesariamente fiesta y trago, ¿no? Porque a veces confundimos esos dos conceptos, ¿no? Celebrar también significa conmemorar, recordar.
Pero fíjate que el sentido de la decisión de la chatica es muy interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de cumpleaños celebramos un año más de vida. Y si ves las canciones, todas hablan de un año más de vida, ¿no? Y que cumplas hasta el año 3000, un año más de vida. Cuando una persona murió, pues no celebramos un año más de vida porque ya no está vivo. Lo recordamos con alegría, todo lo que nos dio, todo lo que nos dejó, todo su vida al lado nuestro, ¿no? Es una recordación. Y entonces la chatica decide celebrar un año más de vida eterna. Entonces, por eso la celebración del día de su muerte es la celebración de cada nuevo año de vida eterna. Entonces, tiene mucho sentido de celebración y no mengua el sentido de la recordación de su fecha de nacimiento, que también debe ser muy grata. Ambas fechas, que podrían ser luctuosas y tristes, con una decisión importante se convierten en fechas gratas. Una de recordación grata y la otra de celebración grata.
Muy bien. Y de eso se trata el duelo, ¿no? El objetivo fundamental del duelo es poder llegar a recordar, celebrar la vida de esa persona en la nuestra, agradecer todas las cosas maravillosas que vivimos, que aprendimos, que nos dejaron esos recuerdos gratos. A mí me parece muy triste eternizar el dolor frente al recuerdo de la persona que amamos. Hay un momento para dolernos por esos recuerdos, pero también debe haber un momento para que esos recuerdos sean gratos, como merecen ser esos recuerdos, ¿no? Por eso lo extrañamos, porque esos momentos nos enseñaron. Entonces, debe haber un punto en donde también podamos
yo recuerdo
recordar con alegría o con nostalgia, ¿no? Si brota alguna lágrima, pues chévere, también es válido.
Yo recuerdo como un hito importante en nuestros eventos de los grupos de apoyo, en los primeros años de los grupos de apoyo que formamos, recién murió nuestro hijo, que un día un padre que venía en varias reuniones muy angustiado, muy triste por la muerte de su hijo, llegó alborozado y dijo, compañeros, quiero decirles que ya basta. Mi hijo me regaló, también eran algo así como 19 años de vida, 19 años de vida, y que fui feliz con él. Y voy a celebrar esos 19 años de vida. Bueno, Recuerdo con tristeza el día de su muerte. Sí, lo voy a recordar. Cada día estará más lejano ese momento y seguiré entendiendo que la muerte es consustancial a la vida. Pero hay una cantidad de días de vida a su lado porque me regaló toda su vida. Toda su vida. Fueron 19 años. Todo lo que él tenía para darme me lo dio. Y eso lo voy a celebrar cada día. Recuerdo que a mí me impactó mucho eso y dije, tiene mucha razón. Hay muchas más cosas que celebrar que no convertir en sombría toda una historia de vida. Además, porque tiene la rúbrica de la muerte, que es lo que le da sentido a la vida.
Muy bien. Magalia Amaya nos dice, mi tía Abril de Ciudad Victoria, Tamaulipas, un abrazo para Abril, a quien queremos mucho. Me ayudó bastante en mi sanación. Ella toma sus clases y yo los veo cada que transmiten. Quiero ayudar más gente en duelo. Mi nombre es Carlos Flores. Pues un abrazo, Carlos. Y claro que
Carlos, un
sí, bienvenida.
abrazo para nuestra amiga Abril, que la queremos muchísimo, la admiramos muchísimo. Es una mujer sabia, tienes una, es tía, es la tía, ¿no es cierto?
Sí, mi tía, la
Es una,
tía,
tienes
sí.
una tía maravillosa que Dios te regaló. Un abrazo grande, dale un abrazo a tu tía.
Berenice Avendaño nos dice, yo he tenido muchos duelos por muerte de familiares, pero el de mi hermana ha sido el más duro de todos. Fue inesperada. Tenía 52 años. Teníamos planes de pensionado las dos. Ahora trato de hacer cosas en homenaje a ella. Ahora ella me acompaña como siempre. También le cuento casi todo a ella, como dice la chatica. Bendiciones.
Fíjate que al comienzo tú hacías una distinción grande de dependía las diferencias de edades, el duelo de los hermanos era diferente, ¿no? El duelo de la muerte de un hermano mayor, cuando ya esa complicidad que se estaba gestando
Se ha
en tu época
construido ya.
se ha vuelto amistad, ¿no?
Sí, sí,
Que
sí.
entonces es hermano, pero además amigo. Entonces se muere el hermano, pero se muere el amigo también, el cómplice con quien yo pensaba en voz alta, con quien urdíamos todo lo bueno, lo malo y lo feo de la vida, ¿no? Y me criticaba y también me acolitaba y me alcahueteaba muchas cosas y ponía los límites y los valores y yo hacía lo mismo con él y nos fuimos formando y descubriéndonos el uno al otro. Ese transitar es grande, ¿no? Yo siento siempre que es una experiencia que no la he vivido, no la he vivido, pero que bueno, cuando me toque con mi hermanita, con quien tengo una complicidad inmensa, y ahora con mi hermano, pues será algo difícil sin duda.
Muy bien, Guadalupe nos dice también quisiera orientación respecto a que nuestro hijo falleció hace 6 años y mi esposo y mi hijo vivo quieren sacarlo de su tumba y cremarlo. Yo, antes de darle el paso a ustedes, quisiera decirte, Guadalupe, que ante esto nunca hay una respuesta única, ¿no? Mi recomendación sería háblenlo mucho, dialóguenlo, lleguen a acuerdos en conjunto, es muy importante, esas son decisiones muy importantes tanto para ti como para tu esposo, como para tu hijo, ¿no? Entonces háblenlo de manera tranquila, háblenlo de manera directa, clara, amorosa, para acordar entre todos qué es lo que quieren, qué es lo más sano para cada uno de ustedes hacer, ¿no? En ese sentido, no sé ustedes qué piensan sobre la pregunta de Guadalupe.
Sí, esto tiene mucho que ver con nuestra cultura, ¿no? En nuestra cultura, pues recientemente se ha impuesto la cremación que no forma parte de nuestra cultura. En la cultura oriental tiene un sentido muy grande, ¿no? Porque la persona cremada vuelve a uno de los elementos, a veces lo lanzan al aire, vuelve al aire, a veces se consume completamente por el fuego es el que se encarga de él, otras veces lo lanzan sus cenizas a las aguas del Ganges, vuelve al agua. Y algunas veces siembran una planta y vuelve la tierra, ¿no? Entonces, esa cremación tiene un sentido de volver a lo fundamental. Para nosotros eso no tiene ese sentido, ¿no? Es una cosa importada, pero que tiene un valor sin duda higiénico, porque cada vez que somos tantos, pues los grandes cementerios llega un momento en que son espacios muy grandes, como se usaban antes con panteones y con espacios, va a llegar un momento en que no los vamos a poder soportar en el planeta. Entonces, lo higiénico sí es la cremación, pero tiene que ser parte de nuestra cultura. Entonces, esto no se puede forzar. Esta es una decisión que, como bien decías, Se debe tomar en familia, se debe hablar, si es necesario aplazarla un poco, dialogarla, ver todos los beneficios que puede traer, ¿no? Pero no hacerlo de una manera apresurada porque no corresponde a la cultura y en algunas familias más tradicionales puede ser algo muy grande. Ahora, hay muchos elementos también a favor de la cremación, ¿no? Entre dejar que poco a poco esos restos se queden olvidados en un cementerio porque ya no somos capaces de ir todos los días o todas las semanas a cambiar, a poner flores, a limpiar como se acostumbra, y poco a poco se va olvidando ese sitio, ¿no? A saber que fue cremado y que ahora alimenta un árbol o fue a las montañas donde gustaba ir y se lanzó al viento o al mar donde gustaba bucear, como me contaba una amiga de su esposo, ¿no? Volvieron las cenizas al mar donde buceaba, pues tiene mucho más sentido simbólico y más higiénico, pero es un proceso al cual tiene que llegar la familia y debe ser
Sí.
un respeto a cada uno.
Sí, así es. Yo particularmente, y es una opinión muy personal, a mí me gusta la figura de regresar a la naturaleza. Yo creo que incluso en el proceso del duelo la naturaleza tiene respuestas. La naturaleza es un espacio de paz, de tranquilidad, de sabiduría en medio del dolor que presenta el duelo. Entonces esa figura de volver a la naturaleza me da mucho sentido a mí, pero es a mí. Por eso te digo la importancia de conversarlo, ¿no? De conversarlo sobre pros y contras y de respetar las creencias que cada uno en la familia tiene. Los sueños, la mirada de cada uno y poder desde la mirada de cada uno llegar a acuerdos que generen tranquilidad. La idea de todo esto es siempre que finalmente logremos acciones que nos den paz y nos reconcilien con el recuerdo de nuestro ser querido. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero quiero hacer énfasis en algunos comentarios, los voy a leer rápidamente. Olitofi nos dice, el Jardín Botánico de Bogotá plantó un árbol en honor a nuestro hijo. Dar vida y brindar oxígeno como homenaje a él. Lo cuidamos con mucho amor, incluso lleva su nombre, y eso nos llena cada día de esperanza y nos recuerda que siempre vivirá en nuestra mente y en nuestro corazón. Se convirtió en luz y amor, y eso nunca desaparece. Judith nos dice, agradecida por el testimonio de Julián, muchas gracias, Judith, con relación a su experiencia en la gravedad, muerte y duelo con y por su hermano Hugo Alejandro. Es impactante conocer los acontecimientos de esa pérdida. Muchas gracias, Judith, por tus palabras. Consuelo nos dice, en Colombia, por ley, hay que exhumar después de 4 o 5 años, dependiendo de la ciudad, para cremación. Y nos dice American Bellman, creo que nunca voy a superar la muerte de mi hijo, tampoco quiero. La vida quiso que yo pasara por esto. Y si así lo quiso, seguiré sufriendo hasta donde aguante. Chatita. ¿Cómo vale la pena recordar a
Eso
nuestros
es un
hijos?
tema, otro tema de grande, de otro conversatorio,
Sí.
porque eso es muy difícil. Es muy difícil y creo que no, ellos no pueden ser nuestros verdugos. Creo que merecemos seguir la vida dignamente y con altura, llevarlos bien, bien, así como felices de tenerlos en nuestro corazón y que sigan presentes en nuestra vida. Pero tenemos que darle sentido a nuestra vida y ellos deben ser el sentido de nuestra vida. Entonces, no, hay que hacer todo el esfuerzo y no hay que seguir sufriendo, hay que seguir viviendo con toda la dignidad y la altura posible por esos hijitos, para que ellos no sean la causa de nuestra desgracia, sino que sean antes la alegría de haberlos tenido, el agradecimiento por tantas cosas que nos dieron y una motivación para seguir siendo mejores y llegar a ellos con altura y con toda la dignidad y decirles, superé este dolor tan grande de haberte perdido físicamente, pero te llevo en mi corazón y aquí vengo a entregarte todo mi esfuerzo. Entonces, nada,
Sí,
no, nada de seguir sufriendo. Vamos adelante y con altura.
En un conversatorio anterior hablábamos del significado, de la semántica que le dábamos a esas palabras, ¿no? Si por superar la muerte de un ser querido entendemos dejarla atrás, olvidarlo, pues eso no, eso nunca es así. Nunca lo vamos a olvidar, nunca lo vamos a dejar atrás. Pero si por superar la muerte de un hijo entendemos el poder lograr elaborar el dolor, para que el dolor ya no nos haga daño, para que el dolor se convierta en reto, para que se convierta en evocación, para que se convierta en homenaje, para que se convierta en crecimiento, para que se convierta en cosas positivas para la vida nuestra y de nuestra familia, pues entonces superar tiene otro sentido. ¿Qué entendemos por superar? Entonces a veces nos aterra que superar sea olvidar. No, es que el duelo no es para olvidar. Solo es para aprender a recordar sin que nos haga daño, hasta el momento en que recordamos con plenitud, con serenidad, con felicidad profunda, que incluye la tristeza de la evocación a ese ser querido. ¿Qué entiendes por superar?
Muy bien. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos que haya sido de utilidad para todos ustedes. Si ha sido así, les invitamos a compartir nuestro conversatorio con todas las personas que crean puede serles de utilidad. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Las 15 Tareas del Duelo. Ahí en este momento, desde hace 2 semanas, hemos estado compartiendo unos especiales. Hemos decidido entrevistarnos unos a otros para contar nuestra historia desde nuestra propia perspectiva. Ya está montada la entrevista que le hicimos a la chatita. Ahí cuenta su historia solita ella de duelo. También está colgada mi historia que compartimos la semana pasada. Y la próxima semana vamos a compartir la de mi papá. Y en 2 semanas muy seguramente saldrá una entrevista a los tres, ya los tres juntos contando nuestra historia familiar de duelo. Así que si quieren verla, la pueden encontrar también en nuestro canal de las 15 tareas del duelo. Así que suscríbanse, inviten a otros a suscribirse, compartan nuestros conversatorios, que esa es la mejor manera de aportar y ayudarnos a seguir creciendo en este espacio que nos llena de mucha alegría cada miércoles que nos encontramos. Les enviamos un fuerte abrazo, les agradecemos su presencia y su compañía y los invitamos el próximo miércoles a seguirnos acompañando en un espacio más de las 15 tareas del duelo. Gracias, Chatita.
A ti, mi Juli, y a todos los que con tanto amor nos escuchan. Les mando un abrazo gigante.
Dice Marta Ahumada,
Gracias.
linda la chatita, realmente me sentí muy conectada con ella. Gracias, pa. Gracias,
Imagínate cómo estoy conectado yo con ella, por Dios. Tengo el
pa.
privilegio de tenerla en mi casa. Un abrazo muy grande, un abrazo muy grande a todos los que nos acompañaron hoy. Y que ojalá hayamos tenido palabras de esperanza, que abran la esperanza en sus corazones.
Así es. American Bellman nos dice Mari Flores, te manda un abrazo de luz. Y es un abrazo de todos para ti, American. Muy bien, nos vemos dentro de 8 días en un conversatorio más de las 15 tareas del duelo. Chao, chao.